uno de los temas detonantes, por lo menos en la provincia, en materia de domiciliarias a algunos detenidos, es el tema de Junín, el caso del violador de Junín, así lo conocen los medios. Usted estuvo interviniendo en este caso, digo, para contarnos básicamente lo que se pueda saber de esta causa y de qué estamos hablando cuando hablamos de este caso.
Sí, en ese caso específicamente, y después seguramente hablaremos más en general, sí. Originalmente se solicitó la detención domiciliaria para el señor que está condenado. El juez inicial, nosotros tenemos un sistema por el cual cuando hay una solicitud, la defensa la presenta a la oficina judicial y la oficina judicial organiza la audiencia y agenda un juez. El juez que intervino inicialmente negó la detención domiciliaria, luego ante la negativa para cualquiera de las partes siempre hay un recurso ante otros tres jueces, la defensa recurrió, pidió la revisión de esa decisión. En el tribunal, ahí ya se compone por tres jueces, los tres jueces que revisaron la decisión del juez original confirmaron por mayoría, es decir, dos fueron por la confirmación y uno de los jueces fue por la revocación de la decisión. Básicamente la solicitud se basaba justamente en la edad de esta persona, ciertas condiciones médicas y la situación de pandemia. Esto inició en marzo. La revisaron tres jueces, les decía, dos confirmaron y uno fue por revocar la decisión, perdón.
La decisión de del primer juez,
digamos. La decisión del primer juez, primera instancia, digámosle, claro. ¿No? Primera instancia rechaza la domiciliaria.
Sí.
Se revisa y 2-1 confirman esa decisión.
Correcto.
En nuestra provincia hay otra revisión posible que es ante un tribunal distinto, que es el Tribunal de Impugnación. Fue a impugnación la defensa e impugnación decidió revocar la denegatoria de la detención domiciliaria. Decidió que había que darle la detención domiciliaria a esta persona justamente por la situación de aislamiento, la situación particular del penal en el que se encontraba, que tenía un número importante de sobrepoblación, el riesgo para la salud, y en función a eso, diciendo un poco, el argumento fue que en tiempos excepcionales deben tomarse medidas excepcionales, que este caso caía dentro de esa excepcionalidad, ordenó la detención domiciliaria, sujetándola a la realización de un nuevo informe socioambiental del domicilio donde este señor proponía su detención domiciliaria, porque existía un informe en la causa, pero el tribunal consideró que estaba obsoleto. Entonces, a mí la audiencia que me tocó fue como la audiencia apéndice que quedó de esa resolución del Tribunal de Impugnación para escuchar el informe socioambiental.
¿Esa resolución del Tribunal de Impugnación se cumplió? Es decir, ¿esta persona está efectivamente en prisión domiciliaria?
Esta persona está en prisión domiciliaria. Si me da dos segundos le voy a decir, porque esto lo debo tener anotado por aquí, ¿hasta cuándo?
Ajá.
Porque una de las características que esto me parece importante señalarlo, una de las características que han tenido los casos de nuestra provincia en las que se han dado las detenciones domiciliarias es que se han dado sometidas a una serie de controles y por tiempo, es decir, no es que se fue en detención domiciliaria para siempre. En este caso puntual, en la detención domiciliaria se dio hasta el 22 de mayo. Porque la última audiencia, que fue en la que me tocó intervenir a mí, fue el 22 de abril.
Ajá.
Entonces, en ese momento, como estábamos en esto de que no se sabía cuánto era el tiempo de riesgo, cuánto iba a durar el aislamiento, en general, en todas las detenciones domiciliarias que se han dado, se han considerado dos cosas. En algunos casos se han dado porque las personas iban a ingresar al penal en el que tenían que cumplir la condena o en el que estaban cumpliendo la condena, por ejemplo, habían salido por una cuestión de salud y habían estado internados, o que yo tuve otro caso así, estaban para empezar a cumplir la condena y en esos casos tenían que hacer un aislamiento de 14 días en función a que ingresaran al penal sin riesgo de ser portadores del virus. En esos casos, las detenciones domiciliarias se han dado por el tiempo del aislamiento, por 14 días, en también los casos en los que los penales no tienen un lugar para garantizar este aislamiento con relación al resto de la población. En los otros casos que se han dado, que han sido por edades o por enfermedades, se han dado tratando de asociar el tiempo de duración del aislamiento. Entonces, todas las detenciones domiciliarias tienen plazos que yo creo que en ningún caso han superado el mes por dos razones. Una, esta que les digo, y la otra que todos y todas estamos viendo que esta situación varía todos los días desde la información que recibimos sobre el virus. Entonces, sí. Un mes parece un plazo razonable para que si la información varía, si vemos que el riesgo no es tal, si cambian las condiciones, si se levanta el aislamiento, estas personas vuelvan a cumplir la condena en la situación en la que la estaban cumpliendo hasta el momento.
Muy oportuna además la aclaración. Y a partir del caso de Junín, las preguntas tienen que ver no solamente con este caso puntual, sino saber cómo funciona la justicia en casos como estos, ¿se entiende, no? Digamos, de lo particular sí. A lo general. Y dentro de, digamos, el 22 de mayo, ¿quién debe reconsiderar la situación? ¿Este mismo tribunal de impugnación que fue el que dispuso
la domiciliaria? No. El 22 de mayo la defensa sabe que si quiere una prórroga sí. de la detención domiciliaria, lo que tiene que hacer es la defensa pedir una audiencia que se va a fijar ante la jueza natural, que es la jueza de ejecución. También acá intervinieron tantos jueces distintos porque justo se dio esta situación en un momento en el que la jueza de ejecución estaba con una licencia. Nosotros en la provincia tenemos jueces, tenemos dos juezas concretamente, una para Neuquén y una para el resto de la provincia, que tienen como competencia exclusiva y única la de la ejecución de las penas. ¿Por qué esta competencia exclusiva y única? Justamente porque como la ejecución de la pena es un momento que involucra muchas veces cambios, que puede implicar traslados, que tiene que ver con verificar las situaciones de salud, con conocer los casos, conocer a las víctimas, escucharlas, se decidió cuando se hizo la reforma, ya por el 2011-2012, que la ejecución de la pena no podía saltar de juez en juez, como sí pasa con otras audiencias, donde las decisiones son mucho más acotadas, porque no hay una persona cumpliendo una pena. Se decidió que esta fase del proceso tenía que estar en cabeza de un solo juez o una sola jueza para que conociera la evolución de los distintos casos. Entonces, ¿a quién se le piden este tipo de cambios en el cumplimiento de la condena? A la jueza de ejecución. Si la jueza de ejecución toma una decisión y una de las partes siente que hay agravio, sí se disparan estos mecanismos que les decía de revisión de las decisiones que pueden darse o pueden no darse. A veces la parte dice, no, está bien, tiene razón en lo que decidió la jueza, no voy a pedir la revisión. Entonces, el 22 de mayo, ¿qué tendría que pasar? La defensa debería pedir una audiencia si quiere una prórroga en la detención domiciliaria. Si la defensa no pide esa audiencia, ¿qué sucede? Esta persona tiene que volver a la unidad de detención en la que estaba cumpliendo la pena, porque la resolución que se tomó el 22 de abril en eso es clara. La detención domiciliaria se otorgó con vigencia hasta el 22 de mayo bajo controles específicos semanales con la posibilidad de que cualquier persona que sienta que se está vulnerando la detención domiciliaria pueda comunicarlo a la fiscalía puede disparar una audiencia de control y se revoca. Y esto sí, yo se los puedo decir de primera mano porque yo se lo dije a este señor que se iba en detención domiciliaria, que tenía que permanecer en el domicilio, que no podía salir, que no podía tener contacto ni con la víctima, ni con su madre, ni por ninguna vía, y se están haciendo los controles. Hasta ahora yo, está bien, yo no tengo la competencia por esto que les explicaba de que fue un poco en reemplazo, sí. Pero no he sabido de que haya ninguna denuncia, ningún pedido de la fiscalía, ningún pedido de audiencia por incumplimiento. Y el 22 de mayo, si la defensa no pide una audiencia de prórroga, la persona volverá a cumplir la pena en la unidad en la que se encontraba.
Bien. Buen día, doctora Lorenzo. Gianni y Manuel la saluda. Saliendo del tema puntual, algo que sí usted mencionaba, o sea, todo esto surge a partir de un pedido de la defensa, ¿no? Quería consultarle, bueno, cómo son los pasos en general, digamos, porque teniendo en cuenta, bueno, información que se ha ido divulgando, difundiendo en distintos medios que hablan de una, como si hubiera una intención política, digamos, desde el Estado, ¿no?, impulsando liberación masiva de presos. ¿Es posible esto, digamos, que se aplique en forma masiva o cada caso se estudia particularmente? ¿Quién decide, quién pide cuando se trata de evaluar, digamos, la posibilidad o no de prisiones domiciliarias? ¿A partir de dónde surgen? ¿Quién las pide? ¿Es posible que esto sea en forma masiva?
Es imposible. La verdad es que me cuesta imaginar un universo donde esto se convirtiera en un escenario de liberación masiva. Y le explico por qué es imposible. Porque las libertades de las personas que están cumpliendo condenas, sí o sí las tiene que decidir un juez o una jueza. Y las tiene que decidir caso a caso. No hay posibilidad, imaginemos así como una cosa insostenible, no piensen que esto va a pasar, pero pongan que yo me levanté, no sé, preocupadísima y saqué una resolución diciendo a partir del 5 de mayo se libera a todas las personas que están detenidas por delitos contra la propiedad. Me piden el juicio político al otro día porque yo no tengo competencia para hacer eso. Ningún juez tiene competencia para decidir en general. Justamente es por ahí lo dificultoso de explicar brevemente en los tiempos de los medios cuál es la tarea de los jueces y las juezas. Nosotros vemos caso a caso. ¿Y cuándo vemos los casos? Vemos los casos cuando una de las partes, sea la fiscalía o sea la defensa, pide una variación en la situación procesal de una persona en un caso concreto. Entonces, desde la dinámica propia de estas decisiones, es imposible que eso pase, es imposible también que el Ejecutivo lo disponga. No es el caso de nuestra provincia. Nuestra provincia, en el mapa nacional de situación penitenciaria, aún con algunos problemas que transitamos en la provincia, somos como de las provincias más privilegiadas. Pero hay otras provincias que tienen tal grado de sobrepoblación que lo difícil no es entrar, es salir, porque a veces hasta se dan inconvenientes de cuándo y a quién se le ordenó una libertad. Y la administración penitenciaria, que es lo que está en cabeza de los poderes ejecutivos del sistema penitenciario, no le abre la puerta livianamente a una persona privada de libertad para que salga. Entonces, no es real esa situación. No es posible esa situación. Para que haya una decisión, una de las partes tiene que pedirla. En estos casos que estamos hablando, han sido, por supuesto, siempre las defensas las que han impulsado los pedidos, y un juez o una jueza tiene que resolverla. Y si me permiten un minutito más,
sí.
Una particularidad que creo yo que aún, porque yo entiendo el descontento y la preocupación social que generan este tipo de casos, pero aún así deseo rescatar que en el caso de nuestra provincia, que es lo que hace que seamos más cuidadosos aún, y por eso tenemos muy pocos casos con pedidos y concesiones de detenciones domiciliarias, todo esto se resuelve en una audiencia oral, a la que tiene que asistir la fiscalía y dar sus argumentos, a la que tiene que asistir la defensa y dar sus argumentos, en la que tiene que estar presente la persona condenada y tiene la posibilidad de tomar la palabra. Por eso les decía que yo personalmente le dije a este señor cuáles eran las condiciones de la domiciliaria, y en las que también tiene derecho a estar la víctima. Lo que sucede con la víctima es que no tiene obligación de estar presente, sino que tiene derecho a estar presente y tomar la palabra si es que quiere decir algo, y el juez o la jueza debe resolver sobre la base de la ley de acuerdo a todo lo que escuchó en la audiencia. Entonces, esto genera un sistema que, aunque no es perfecto y genera también cuestionamientos, es mucho más controlable, porque ustedes, si quisieran, podrían ver todas las audiencias que se dieron en este caso concreto que estamos hablando, en un periodo de tiempo bastante corto, y es también lo que hace que nosotros tengamos conciencia de que tenemos, si tomamos decisiones de estas características, no pueden ser para siempre, no pueden ser indeterminadas, sino que tienen que ser sujetas a un plazo específico y a controles específicos.
Y el tema es muy interesante cómo va explicando las cosas. Será tema para pospandemia, no digo para usted, doctora, pero sí para el Poder Judicial en la provincia, plantear estas cuestiones didácticas para que todos entendamos cómo funciona la justicia, y que la justicia es una cosa y los jueces y las juezas son otra cosa, son herramientas o parte de ese proceso, ¿no?
Aplicamos la ley. Yo la verdad es que no me atrevería a decir que hacemos justicia. Partimos esta nota y yo les decía, sobre todo en el sistema penal, creo que todas las personas que trabajamos tenemos plena conciencia de que hay tragedias enormes atrás de los conflictos penales. Entonces, quizás a lo mejor ante una decisión que nosotros tomamos, una de las partes por unos segundos piensa que se le hizo justicia. Pero el conflicto penal es tan profundo, es tan intenso y es tan violento muchas veces, que decir que nosotros y nosotras hacemos justicia me parece que nos queda grande. Nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar la ley de la forma que disminuya las violencias, de la forma en que esa violencia original sea un poco menor, sea un poco más digerible para las personas. Y bueno, surgen este tipo de acontecimientos, como el puntual que ustedes tienen ahí muy cerca, sí, que a veces parece que en realidad genera más violencia, pero en esta tarea de sopesar los derechos de todas las partes, las situaciones de todas las partes, no siempre es sencillo en la cuenta final de, bueno, aquí todos quedaron contentos, porque no hay posibilidad de eso en el sistema penal, porque se rompen cosas que son muy difíciles de pegar después.
Y doctora, y una de las preguntas recurrentes que hay en estos casos puntuales, ¿qué pasa con las víctimas? Es decir, ¿cómo se determina el domicilio al que debe ser trasladado el condenado, digamos, en este caso? Si está cerca de las víctimas, ¿qué puede pasar? O sea, ese tipo de... Es una pregunta recurrente, ¿no? Usted creo que me entiende hacia dónde apunta la cuestión.
Sí. Ahí hay dos situaciones que hay que diferenciar. Una es la situación de las personas que adquieren cierto grado de libertad en la ejecución de la condena y pueden salir, digamos, pueden salir a trabajar, por ejemplo, que ahí ya tienen un tránsito urbano. En esos casos se suelen tomar muchas más previsiones, se le ponen restricciones de distancia, digamos, no pueden acercarse a tanta distancia del lugar donde reside la víctima, donde trabaja la víctima, porque sabemos que se trata de personas que van a tener cierta movilidad en sus salidas. En los casos de las detenciones domiciliarias, y esto me interesa dejarlo lo más claro posible, la detención domiciliaria en este tipo de situaciones sigue siendo cumplimiento de condena. Es decir, lo único que varía es que la persona, en lugar de estar cumpliendo la condena en una unidad penitenciaria, pasa temporalmente a cumplir su condena en un domicilio determinado. Pero esta persona no puede salir de ese domicilio, no puede ir a hacer las compras, no puede juntarse a comer un asado, no puede ir a la casa que está al lado, se tiene que quedar en el domicilio específico en el que se hizo el informe y que se consignó en la audiencia como el domicilio donde iba a cumplir temporalmente su condena en la modalidad domiciliaria.
¿Y en entonces casos como estos se dispone alguna consigna policial? ¿Cómo se controla eso?
En el caso concreto este del que estamos hablando, hay controles semanales por parte de la Dirección de Población Judicializada. La Dirección de Población Judicializada perdón, es la entidad del Ejecutivo que trabaja todo lo que es población penitenciaria, en la Dirección de Población Judicializada trabajan las trabajadoras sociales que en general hacen los informes socioambientales. Entonces, desde ahí se hacen controles esporádicos, semanales, al azar, digamos, no el mismo día, en la misma hora. Durante el aislamiento se están haciendo telefónicamente, se pide hablar con este señor, se verifica que esté allí y se consigna que se llamó, que estaba allí. Si no lo encuentran, si no les atienden, inmediatamente tienen que dar aviso a la fiscalía para que dispare el pedido de audiencia para revisar la medida. También se dio la posibilidad de que se hagan rondines policiales y si se le notifica a la víctima del lugar específico donde va a estar cumpliendo la detención domiciliaria, para que en caso de que intente tener algún contacto, en caso de que lo vea en la calle, en caso de que suceda algo distinto a este señor está en tal domicilio, pueda también dar aviso inmediatamente para que se disparen los mecanismos de control.
Bien, bien.
Esto sucede, sí, perdón, sí, esto en todos los casos se dispone. Mm. Por eso no es que se decide mandar a una persona a un lugar sin tener ninguna constatación de que ese lugar existe. Se hace la constatación del domicilio. Una de las cosas que más ven las trabajadoras sociales, que son las personas con la idoneidad profesional para hacer esas constataciones, es si existe algún tipo de riesgo vinculado al domicilio donde va a estar, y en función a eso es que se toman las decisiones.
Bien, esta última pregunta apuntaba a una consulta que nos hacía Cristina, que es una oyente de la radio, sobre este tema en particular. Quiero preguntarle, doctora Lorenzo, sobre el rol del fiscal general de la provincia, ¿no? Donde él plantea que va a tener a tomar algunas medidas porque él está viendo demasiados planteos de excarcelación o concesión de prisión domiciliaria. ¿Cuál es el rol que el sistema judicial le asigna o qué potestad tiene el fiscal para torcer esta mirada que usted está describiendo de cómo actúan los jueces o los tribunales?
La diferencia entre el Ministerio Público Fiscal y los jueces es que el Ministerio Público Fiscal es un organismo jerárquico y vertical. Es decir, a diferencia, ayer lo explicaba muy bien el doctor Busami en una entrevista que dio, el Tribunal Superior de Justicia, que es el organismo de control definitivo de las decisiones que tomamos los jueces, puede revocar nuestras decisiones, pero no nos puede decir a nosotros cómo decidir, porque los jueces se rigen por el principio de independencia. Cada quien es responsable de sus decisiones, pero toma sus decisiones con absoluta independencia de injerencias externas. En el caso de los fiscales, que son la parte acusadora en el proceso penal, quienes llevan adelante las acusaciones, piden las condenas y controlan esas condenas, como es un organismo jerárquico, el fiscal general sí tiene cierta posibilidad de sacar instructivos dándoles indicaciones a sus fiscales. Podría dar una indicación diciendo: nos oponemos en todos los casos a las detenciones domiciliarias. Aún así, los fiscales tienen cierta autonomía en su trabajo diario y podrían encontrar una excepción a esta instrucción de carácter general. Lo que no puede hacer el fiscal general es decir: en el caso contra Leticia Lorenzo nos vamos a oponer a cualquier tipo de libertad contra esa persona porque me cae mal. Ajá. No puede dar instrucciones particulares para los casos, pero en términos generales sí puede hacerlo. Yo lo que no siento, y quiero dejar claro esto, sí entiendo la indignación que generan ciertas decisiones, porque muchas veces nosotros tampoco tenemos la posibilidad y la capacidad para comunicar claramente cómo se tomaron esas decisiones. En términos de calidad, hay determinadas decisiones que generan grandes polémicas. Ahora, en términos de cantidad, porque por lo que usted me dice, y yo lo leí ayer también, hay como una preocupación de que se están pidiendo demasiadas detenciones domiciliarias. La realidad provincial es que ha habido 9 detenciones domiciliarias desde que partió el aislamiento social obligatorio, y de esas 9, 7 están vigentes en este momento, y de esas 7, todas tienen un plazo establecido. Entonces, en un escenario en el que nosotros tenemos aproximadamente 500 personas privadas de libertad en la provincia, yo no lo veo como una cuestión así de preocupación por la masividad. Sí entiendo que el fiscal general tiene que salir a dar su palabra ante una situación que ha generado una preocupación intensa por estos días, pero me parece que es parte de nuestra responsabilidad funcional aclarar que nosotros no somos la provincia de Buenos Aires, que en este momento es la que está más complicada con el tema de población penitenciaria, donde tampoco ha habido liberación masiva de personas privadas de libertad, pero que tiene la provincia de Buenos Aires, tiene detenidas a la cantidad de personas que conforman la tercera circunscripción judicial de esta provincia. Es decir, tiene aproximadamente 50.000 personas detenidas.
Sí.
Es Zapala más todo el interior de Zapala, más todo el departamento. Entonces, son situaciones distintas. ¿Puede el fiscal general sacar un instructivo un instructivo en este sentido? Sí, puede hacerlo. También yo le diría que se quede tranquilo porque sus fiscales no es que han venido a todas las audiencias alegremente a conceder las detenciones domiciliarias. En muchos casos, en los que yo conozco, en este que me tocó intervenir, la fiscalía se opuso. Lo que pasa es que había una resolución del Tribunal de Impugnación, los jueces vieron otra cosa y decidieron concederla. Pero no hay acá un pacto entre fiscales y defensores para liberar gente, sino que se ha hecho con bastante responsabilidad, creo yo.
La última pregunta, doctora, abusando de su tiempo, unos minutos más nada más. ¿Tiene en este contexto, con todo esto que vivimos charlando, tiene alguna mirada, algún juicio de valor sobre el rol de los medios?
Ay, qué difícil, ¿no? Contestar eso siendo políticamente correcta. Yo creo que los medios hacen lo que los medios tienen que hacer. Algunos con una intensidad innecesaria, otros con más responsabilidad, pero también yo hablo de la cuota de responsabilidad que tenemos en la justicia. Y me hago cargo de que desde la justicia muchas veces no somos capaces, por nuestra formación, por nuestro ritualismo, por nuestro barroco en el hablar, no somos capaces de transmitir claramente qué es lo que decidimos, cuándo decidimos y cómo lo decidimos. Entonces, me parece que cargamos con cierta cuota de responsabilidad en que después se generen una serie de supuestos y suposiciones muchas veces imaginarias y desinformadas de las que nosotros no somos capaces de dar cuenta o de confrontar. Sí creo que en momentos de tanta sensibilidad, ¿no? Porque entiendo que estamos todos y todas profundamente preocupados por qué puede pasar mañana, cómo va a seguir esto. Hay preocupaciones de índole económica, social, afectivas. Me parece que en este tema puntual ha habido cierta irresponsabilidad, sobre todo de los medios nacionales, ¿no? En poner en tapas que se iba a hacer liberación masiva de personas, en no chequear la información que recibían. Hemos tenido el infortunio de escuchar a una jueza, creo que de Buenos Aires, diciendo que se habían liberado como 200 personas, después desdiciéndose que esto no era así. Pero todos y todas tenemos una responsabilidad con la información que brindamos y con que estamos dando información que tenemos chequeada. Eso me parece que nos alcanza a todos. En este momento, y acá en Zapala, yo creo que a ustedes también les debe haber pasado. Yo estoy muy impactada por cómo ha influido el tema del COVID-19 en nuestras conductas. Nosotros hemos hecho, bueno, no me incluyo porque la verdad es que eso me lastima, pero he presenciado linchamientos sociales de personas porque estuvieron afectadas con el virus.
Sí.
Y me parece que es un tiempo también para tratar de ser más empáticos y más solidarios. Quizás en ese camino a nosotros en la justicia nos falta aún generar mayores caminos de empatía y comunicación con las víctimas. Que no quiere decir esto que siempre se va a hacer lo que las víctimas desean que se haga, porque nosotros estamos limitados por la ley y estamos limitados por los hechos que se nos presentan en los casos. pero sí creo que tenemos un desafío enorme en mejorar nuestra comunicación, porque somos nosotros mismos muchas veces quienes generamos estas infodemias que van permeando en el humor social de las personas y en definitiva terminan dándoles la razón en que no sabemos decir muy bien qué es lo que hacemos.